Turning now to Paul's second letter to the Thessalonians and chapter 2, verse 3.
Voy ahora a la segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el día del Señor, este es el contexto, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y nuestro tema es, ¿quién es el hombre de pecado? El apóstol Pablo, bajo inspiración, habla al respecto del final del mundo y de la segunda venida de Cristo. En el primer versículo, esto se hace bastante claro, eso es claro. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, este es el tema, y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Esto nos da el contexto. Él hace referencia al regreso del Señor, a la venida del Señor y al rapto. En repetidas ocasiones hace referencia al día del Señor o al regreso de Cristo, como si fuese solamente un regreso. Eso es lo que está diciendo, que hay un solo regreso. Y la idea del dispensacionalismo de que hay dos regresos de Cristo, pues no tiene ningún fundamento en la palabra de Dios. Siempre el apóstol en particular habla respecto de solamente un regreso de Cristo. Esta no es una reunión como algunos piensan, que tomó lugar cuando el pueblo de Dios fueron en efecto rescatados por la guía de Dios en el 70 después de Cristo, rescatados de la destrucción de la ciudad de Jerusalén y el templo a través del ejército romano. Yo creo que esta es una idea muy descabellada con respecto a este versículo. Aquí tenemos obviamente una referencia al regreso de Cristo, al final de los tiempos, y es bastante claro esto, muy evidente, y a la reunión con Cristo de todos aquellos que son el pueblo de Dios. Pues en el versículo 2 hay una falsa enseñanza que estaba sacudiendo a muchos creyentes. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, suponemos que algún supuesto profeta, ni por palabra, se refiere a lo mismo, alguien que estuviera diciendo que tenía palabras de revelación, ni por carta que sea falsa, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor se acerca. Estaba a punto de dar lugar, de acontecer, en su momento evidentemente. Y después el versículo 3, un principio claro, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá ese día, sin que antes venga la apostasía. Primero tiene que venir esa apostasía. Bueno, pues ha habido muchas apostasías en la historia de la iglesia cristiana, pero esta es una apostasía muy significativa, muy importante, que desemboca y termina en la venida o en la manifestación del hombre de pecado, en la revelación del hombre de pecado, el hijo de perdición, aquel que es como Judas Iscariote, nacido para destrucción y juicio. Entonces el hombre de pecado es mencionado aquí, el apóstol Pablo lo menciona, en algunas traducciones modernas normalmente se dice el hombre de anarquía, algo así. El hombre de pecado es correcto conforme al griego, pero bueno, anarquía viene de una variación textual diferente del griego original, sin embargo, pues es exacto, representa bien, porque este hombre tiene anarquía, y el propósito de este hombre de pecado es oponerse a la ley y promover el pecado. Así que verdaderamente no es importante si le llamamos hombre de pecado o de anarquía o algo similar, cualquier cosa estará bien, el hijo de perdición. Y cuando estas dos cosas vengan, este desarrollo importante junto con la gran apostasía, entonces eso es una seña, una indicación, un indicio de que el final ha llegado. Podríamos ir a diferentes pasajes de la Escritura para poder establecer la forma en la que el apóstol Pablo hace referencia al regreso de Cristo. Primera y segunda de Tesalonicenses son ejemplos. Y bueno, no me tardaré mucho con esto, pero quiero ver rápidamente primero a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 2 y 3, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. Primero los Tesalonicenses 5:2, y también se nos dice en la Escritura que vendrá sin que sea un día esperado, será una sorpresa. Y de hecho el mundo será sorprendido por completo, no estarán listos. Versículo 3 del capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Y aún así, en el versículo 4 y 5 de esta porción donde estamos, se nos dice: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Vosotros tendréis una expectativa de estos eventos. No sabréis el día, no sabréis la hora. Y claro que habrá un elemento de sorpresa para toda persona. Pero vosotros han sido enseñados a que esperen que este día vendrá. Y vosotros reconoceréis las señales de que ha venido, a pesar de que no podéis señalar la fecha. Versículo 5, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. Tienen información, luz, entendimiento. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, versículo 6, no durmamos como los demás. Así que volviendo a 2 a los Tesalonicenses, capítulo 2, la expectativa del versículo 3, donde dice: este día no vendrá. Este es un versículo, entre otros, que nos da indicios, nos instruye respecto de lo que sucederá antes de la venida de Cristo. Primero que nada, a menos que venga la apostasía. Y esto es difícil, porque sin lugar a dudas ha habido una sucesión de apostasías de la fe, de la verdad. En los días primitivos hubo herejías que se levantaron, el gnosticismo, donde muchas personas que uno hubiera pensado que eran verdaderos creyentes convertidos se apartaron al misticismo del gnosticismo primitivo. Y después, claro que a medida que pasaron los siglos, se tuvo el surgimiento de la Iglesia Romana Católica con todos sus errores y doctrinas, y esto sedujo a muchas personas que no hubiera pensado que entendían la verdad. Y esa apostasía, esa Iglesia Católica Romana ha sobrevivido como un enemigo a la verdad a través de los siglos. Y después, sin hacer un estudio de todos los eventos terribles de apostasía, llegamos al siglo XIX, y ahí tenemos el surgimiento repentino del liberalismo teológico e incredulidad, la negativa de la Escritura. Una por una, las grandes doctrinas de la Biblia, de la fe, fueron negadas, y hubo un fuerte evangelicalismo aferrándose a la verdad, pero hubo también muchas personas seducidas y atrapadas con el surgimiento del liberalismo teológico, el modernismo. Y claro, había también algo fuera de la iglesia, pero afectó también a las iglesias, es decir, el darwinismo, la teoría de la evolución y el surgimiento del racionalismo en la segunda parte del siglo XIX. Y esto ha llegado al siglo XX hasta nuestra fecha, hasta nuestros tiempos, y han habido diferentes otras apostasías grandes. Personas que eran creyentes nominales, y bueno, hoy en día tenemos una diferente apostasía, un tipo nuevo en los últimos 50 años, más o menos. Hace 50 años, muchas personas que incluso no eran cristianos creyentes, que no adoraban a Dios, creían que la ética cristiana era correcta y era buena y era el único fundamento para la sociedad. Y la mayoría de las personas tenían este sentir, fuerte sentir, pero eso ya se fue. Hay un nuevo tipo de apostasía que se ha apartado de incluso el sistema ético, las bases éticas de la Biblia y del cristianismo tradicional bíblico. Y ahora hay un movimiento, una actitud antimoral, antiestándares, antivalores, Y hemos visto diferentes ataques a través de los años, pero ahora tenemos uno nuevo. Bueno, no nuevo porque comenzó hace 50 años, pero es diferente, es profundo. Vamos a explicarlo esta noche. Pero cuando vemos que hay una apostasía muy importante, no solamente de la fe, sino también de los valores y los estándares y las cosas que han sido fundamento en la sociedad, bueno, pues entonces tenemos que detenernos y notar estas cosas siendo creyente. La primera parte del versículo 3, donde dice, porque no vendrá ese día sin que antes venga la apostasía de las cosas que han sido fuertemente sostenidas y defendidas. Ha habido una sucesión de apostasías, diferentes apostasías, pero desde luego que estamos en una que es mucho más profunda de lo que jamás hemos visto antes, algo más dañino. Y cuando consideramos la enseñanza de la Escritura, de que la intención de Satanás, a pesar de que él no puede hacerlo, la intención de Satanás es destruir la verdadera iglesia de Cristo. Y él ha buscado hacerlo de diferentes formas, a través del error doctrinal y las herejías, a través de la persecución física, que todavía la vemos en muchas partes del mundo, a través de persecución intelectual y ahora, en nuestra época, a través de la persecución legal. La idea es que se cambia la moralidad, se rediseñan los estándares y los valores, se dice que lo que es erróneo es correcto, se legaliza, y después, bueno, ustedes lo han visto, ya saben lo que voy a decir, y después, en el sistema legal de tu país, o en todos los países occidentales, se procede a crear leyes en contra de las personas que todavía sostienen los valores antiguos, y se les forza, se les obliga a someterse a los nuevos antivalores. Y se les da convicciones legales si no se doblegan. Y hemos visto esto ya, que está de camino. En esta nación, en Inglaterra, en el Reino Unido, vemos una gran campaña, el movimiento de deseo de legalizar aquello que de forma bíblica es en contra de la ley de Dios. Y también se desea forzar a las personas a doblegarse a estas cosas terribles. Y se criminaliza la oposición de esta maldad. Y bueno, la intención de Satanás es introducir el pecado en todo lugar, pero su objetivo principal es introducir el pecado de modo que después él pueda por fin arremeter contra la iglesia y hacer que la iglesia sea criminal y destruirla. Y ese es el ataque más vicioso, militante y agresivo y odioso y malvado de apostasía que hemos visto. Y vean la sociedad y vemos los grandes cambios en los valores. Vemos que las cosas que incluso aquellas personas que antaño no adoraban a Dios, no eran creyentes, lo que ellos abominaban hace 40 o 50 años, ahora los incrédulos lo apoyan. Cosas que la gente incrédula se oponía a ello de forma firme, ahora es al revés. Ahora se habla en contra de aquellas personas que no participan y se doblegan ante estos antivalores morales. Y podríamos decir que estamos en los tiempos postreros, y entonces es una forma extrema de anarquía, una campaña de anarquía, de tiempos postreros, en contra, campaña en contra de Dios. Y hemos visto en una etapa progresiva, primero un arremetimiento en contra de la doctrina, después en contra de la deidad de Dios, ahora los estándares de Dios. Y esto es solamente la mitad del versículo. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el día del Señor, el regreso de Cristo, no vendrá sin que antes venga, punto número uno, la apostasía, y número dos, se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces, es normal que querramos saber, que nos preguntamos quién es y qué representa. Vamos un momento a Primera de Timoteo 4, y quiero recordarles unas cosas que hemos mencionado antes en este mismo tema. Primera de Timoteo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, etcétera, etcétera. Y esto, pues es un rechazo de la iglesia, personas que se apartaron de la fe. y de la palabra inspirada de Dios. Y después podemos ir a segunda de Timoteo 3, donde dice el versículo 1, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Esto lo hemos explicado no hace muchos meses, tiempos peligrosos, difíciles, peligrosos. Está en plural. Una vez y después otra, los tiempos postreros. Y como ustedes saben, los tiempos postreros comienzan después de la venida de Cristo y el establecimiento de la iglesia, y dura hasta la segunda venida de Cristo. Todo ese periodo de tiempo, hoy en día ya son 2000 años, son los tiempos postreros. Y a través de los tiempos postreros habrá tiempos peligrosos, tiempos difíciles, periodos de peligro en particular y dificultad para los creyentes. Y a medida que se lee este capítulo, no lo voy a expandir, porque quiero ir de vuelta a 2 de Timoteo 2 en un momento. A medida que leemos esto, tenemos implícito el entendimiento de que cada época de peligro, cada periodo de peligro y dificultad será peor que el anterior. Más peligroso, más dañino a la fe y a la iglesia. Y hay una descripción aquí de los desarrollos, de las cosas que sucederán en los tiempos peligrosos, versículo 2, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, etc. En la descripción es una descripción de más anarquía, no solamente de una pérdida de fe, sino que está describiendo la sociedad, no solamente la iglesia. A medida que pasan estas épocas, el ataque es en la sociedad y también sobre la iglesia. Pero bueno, hasta se ataca a la sociedad para poder en última instancia arremeter contra la iglesia, para hacer imposible que la iglesia exista y sobreviva y florezca. Ese es el objetivo supremo. Entonces el apóstol menciona estas cosas en 2 de Timoteo capítulo 3. Y si veo el versículo 9, dice así: mas no irán más adelante, se mencionan tres cosas, porque su insensatez será manifestada a todos, como también lo fue la de aquellos. Y esto probablemente aplica a cada fase peligrosa, a estos periodos de la historia de la iglesia. Hay tiempos de avivamiento y reforma, y después se va para atrás otra vez con antagonismo, persecución, incredulidad, apostasía. Después una vez más avivamiento, probablemente después más reforma, crecimiento, muchas personas que son salvas y después una vez más se va para atrás el siglo. Pero cada época de ir para atrás en el versículo 9 nos dice y nos enseña que termina en una derrota para las fuerzas de Satanás. Y se colapsa la maldad y así será también al final de los tiempos. En la última época pequeña que tendrá Satanás, ven el versículo 13, más los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor a medida que cada tiempo peligroso viene, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido. Y bueno, si estamos en un periodo de gran bendición, eso es maravilloso. Eso tiene pruebas también, sin lugar a dudas. Y después estamos en una temporada de retraso, de dificultad grande, todavía ganamos almas. Pero evidentemente hay incredulidad creciente y ateísmo, más ataques, ya sean físicos, intelectuales o legales, lo que sea. Y es más difícil, es un tiempo peligroso. Y mucho más nos arrojamos a los pies del Señor para que fortalezca y edifique nuestra fe, para que nos ayude a estar sirviéndole siempre y probemos su fidelidad. Y cada tiempo peligroso termina con victoria para la iglesia. Y un final de ese tiempo peligroso. Y la última apostasía terminará y culminará con el regreso de Cristo. Y vamos de vuelta a 2 los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. El hombre de pecado, que será revelado o manifestado después de la última apostasía. Entonces vamos a considerar quién es. ¿Es una persona literal? ¿O acaso es un movimiento o una ideología? ¿Qué es el hombre de pecado? ¿Quién es? ¿Qué es? Bueno, los intérpretes se dividen en esto. Y ha sido así a través de los siglos. En algún sentido, la verdad es que no importa mucho. Evidentemente es interesante, pero no es fundamental saber si es un hombre poderoso, un individuo muy poderoso que se levantará, o si es un gran movimiento que está en contra del pueblo de Dios y las iglesias verdaderas. Pues necesitamos aún así luchar contra un gran enemigo, cualquier cosa que sea, pero es difícil saber y definir si el hombre de pecado, el hombre de anarquía, es un individuo, una persona o un movimiento. La primera postura popular al respecto de este tema en las iglesias, en la iglesia primitiva, es que tal vez era un movimiento hereje. Y después la atención se centró en un individuo, porque el Papa de Roma parecía encajar muy bien en la descripción. Entonces los intérpretes se enfocaron bastante en ver a un individuo. Y a medida que se lee el capítulo 2, si lo leemos superficialmente, aquí, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, pues parece que se está hablando de una persona, pero no deja a un lado la posibilidad de un concepto de colectivo. No tal vez una persona, sino tal vez una clase de personas que se levantarán. Una clase de personas, de gobernador, un genoma si tú quieres, un tipo que comparten todos estas mismas características. Ahorita voy a explicar ahora lo que quiero decir. El enemigo de las almas tomará provecho. Bueno, por ejemplo, la Iglesia Católica Romana y el Papa fue considerado en algún momento por los intérpretes como este hombre de pecado, tal vez un papa que surgirá al final de los tiempos, al final de la historia. Pero durante mucho tiempo hubo personas que pensaron que tal vez el comunismo era el hombre de pecado y que tal vez tomaría control. Muchas personas han pensado incluso que el Islam, este movimiento colectivo, esta entidad colectiva, tal vez sea el hombre de pecado. Hoy en día se piensa que tal vez es un concepto colectivo que describe el humanismo científico, la incredulidad, el odio militante en contra de la fe y Dios y Cristo en particular. Esto puede ser que sea así. A mí me parece que si necesitamos escoger un concepto colectivo, pues probablemente no sea el comunismo, que ya casi está destruido, derrotado, desmoronado. Y muchas personas dicen que tal vez el Islam, pero no encaja por completo en la descripción que tenemos en este capítulo. Y tal vez entonces, como estaba diciendo, sea un gran movimiento, o tal vez sea una persona. Uno tiene que estar abierto a estas dos posibilidades. Veamos entonces las características de esta persona. Bueno, antes de avanzar, en el versículo 3, ese hombre de pecado tiene que ser manifestado o revelado. Aquel que representará al pecado y lo promoverá, lo defenderá. El hombre de pecado será descubierto, es lo que dice el griego. Se removerá lo que lo cubría, lo que lo tapaba. Y es importante entender lo que dice aquí revelado, manifestado, porque él potencialmente ya está allí. Me explico, él está siendo desarrollado en todo momento. Como el apóstol Juan dice en primera de Juan, incluso ahora hay muchos anticristos. El hombre de pecado es equiparado con el anticristo y hay muchos en el mundo, en todo periodo del mundo. Ya he mencionado que el apóstol Pablo habla de tiempos peligrosos, épocas peligrosas, y bueno, hay anticristos. El hombre de pecado, en embrión, si ustedes quieren, trabajando, en prototipo, trabajando. Entonces el hombre de pecado siempre está aquí, pero el movimiento final, el golpe final, la persona final, si es que es una persona, todavía será revelado, manifestada. Satanás está trabajando, ya no será él, no puede ser Satanás, él no puede ser encarnado, no se le permite, Dios no se lo permite que se encarne, que se haga humano, no, es imposible. Pero él inspirará a una persona o una clase de personas, un genoma, un tipo de personas al final de los tiempos para ser obras muy malvadas. Y será revelado esto. La palabra es importante. Las fuerzas ya están trabajando. Ya podemos verlo. Todo está allí. El diablo está esforzándose, por así decirlo, por insertar a su nominado o sus nominados, una persona o muchas, para el golpe final, para destruir la sociedad y la iglesia de forma moral. Y habrá un tiempo cuando la cubierta será removida, lo que lo detiene será removido. Y bueno, se llama el hijo de perdición, y eso nos conforta. A medida que leemos el texto, no nos debemos preocupar porque él será destruido. No piensen que será algo que será un desastre. Será terrible, sí, será horrible, será sucio, pero está destinado a destrucción y perdición. El hijo de perdición o destrucción. Nacido para ser destruido, para perderse como lo fue Judas. Y aquí tenemos lo que él hace, versículo 4, el cual se opone. Eso es lo primero que hace. Se pone a sí mismo en oposición a Dios, a las iglesias, a los verdaderos cristianos. Se pone a ellos, a la palabra de Dios. Él se pone en contra de las intenciones de Dios y en contra de la justicia y la moralidad. Y en particular, en contra de la iglesia. ¿Quién se opone? Es implacable. Es antagonista en extremo. Y vemos esta clase, este tipo de personas, ya los vemos en el mundo. Lo vemos en Richard Dawkins, por ejemplo. Vemos cuánto odio tiene, intenso, hostilidad. Cuán astuto es, cuán irrazonable es. Lo vemos en su página de internet, con todas las personas que le aplauden y apoyan. Vemos el lenguaje que utilizan. Y cuán irrazonable es todo ello. Y cuán bajo es todo ello a veces. Y vemos todos los indicios de este genoma, de esta clase, de este tipo de persona. O personas que serán producidas en el último tiempo, en los últimos tiempos. Así que estamos viendo los indicios de la gran señal. Ya lo vemos. Que se opone. Y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Algunos intérpretes evangélicos dicen que él es un hombre religioso. Yo no puedo verlo en este pasaje en absoluto. Yo no veo eso. Yo nunca he podido entender cómo llegan a esa conclusión. Él es muy en contra de todo lo que sea fe y todo lo que sea objeto de culto. Y se exalta a sí mismo por encima de todo lo que se llama Dios. Lo cual es una descripción interesante. Y significa lo siguiente. Él intenta dominar. Él se levanta a sí mismo. Eso es lo que dice el griego. Se eleva a sí mismo. Se enaltece por sobre todo lo que es llamado Dios o adorado. Él se pone encima de ello, y podemos ver eso en particular en el humanismo científico y el ateísmo, que se pone en juicio en contra de Dios, se levanta y mira a Dios hacia abajo, lo desprecia, lo deja a un lado. Esa es su intención. Esa es la idea de lo que dice aquí, levantarse sobre mí, a sí mismo sobre Dios, y después hacer todo lo posible para despreciar a Dios y considerarlo como algo inferior. Eso es lo que se está diciendo aquí. Se levanta, se exalta a sí mismo contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de modo que él, como Dios, se sienta en el templo de Dios. Yo no puedo estar de acuerdo en absoluto con la idea dispensacionalista, tan extravagante como sea, de que el templo judío será reconstruido. Y ellos le llaman el tercer templo, no sería así, pero o sea, así le llaman tercer templo. Y que se reinstaurará la adoración judía, y después vendrá el hombre de pecado o el anticristo, y se insertará él mismo en el templo y pondrá ahí su ídolo. Y yo creo que todo esto es bastante, bastante descabellado, y yo más bien estoy utilizando una interpretación clara y directa. Es decir, el templo de Dios está en el Nuevo Testamento, es la iglesia entonces, no una reconstrucción literal del templo, o es el mundo en general, el firmamento, el templo de Dios en general. Bueno, pues probablemente es más probable, utilizando el lenguaje paulino y el del apóstol Pablo también, probablemente entonces el templo aquí hace referencia a la iglesia de Dios. Satanás intenta manipular la iglesia, intenta derrocarla, y eso es lo que vamos a ver. Si yo estoy aplicando esto correctamente a lo que está pasando o a punto de pasar en nuestra época, como ya he mencionado, la idea entonces es controlar la iglesia. Lo vemos en la historia. La idea del comunismo ruso en la antigua Unión Soviética era no eliminar la iglesia por completo. Se dieron cuenta que eso no podía lograrse, sino querían controlarla, gobernarla e imponer reglas sobre ella, de modo que se asegurarían ellos que un día desaparecería. Entonces, habían oficiales locales que tenían que participar en el gobierno de las iglesias que estaban registradas, y tenían que permitir que hubiera un oficial soviético supervisándoles en todo momento, y no se les permitía bautizar a los jóvenes, ni tampoco evangelizar, y se les permitía solamente proveer alguna especie de ayuda para los más ancianos, los cristianos que envejecían más y más, y entonces un día esperaban ellos que se murieran todos. Y eran las iglesias no registradas que resistieron todo eso y nunca se sometieron a registrarse, ni tampoco aceptar supervisión soviética, y entonces estaban sometidos hasta la década de los 90, con opresiones y encarcelamientos. Si lo vamos en la historia, vemos una pequeña muestra por adelantado de esto, un intento de gobernar la iglesia y controlarla de modo que eventualmente se fuera eliminada. Y lo vivimos también en China, aunque no ha pasado de la misma forma, cuando el Estado, con cierto tipo de iglesias, hizo lo mismo allí, intentó controlar primero las iglesias. Pero ahora ya sé, eso es un concepto que está comenzado a pasar, esperamos nosotros. Pero vemos el precedente, el antecedente de la historia. En tiempos anteriores, el método de Satanás fue a gobernar la iglesia a través de la infiltración y la falsa enseñanza. De modo que al final, la iglesia fue controlada por aquellos que no eran creyentes, que no creían en la Biblia, que no creían en el Evangelio. Y hay diferentes políticas que Satanás adopta para poder controlar la iglesia. Y la misma política surgirá al mismísimo final de los tiempos. De modo que él como Dios se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Habrá un intento de controlarnos y de no permitirnos hacer las cosas que debemos hacer para que Cristo sea conocido y para que podamos honrarle y obedecerle y representarle. No sabemos qué métodos se utilizarán precisamente, no lo sabemos. Podemos ver alguna muestra. Podemos ver ahí ciertas amenazas, podemos ver que antes de que pase mucho tiempo tal vez sea que ya no tendremos la oportunidad de operar escuelas dominicales. Y cosas así pasarán tal vez, y después tal vez no vamos a poder llevar a cabo matrimonios. Esto es solamente una tendencia que vemos por allí. No se nos permitirá tal vez, a menos que llevemos a cabo matrimonios del mismo sexo, y después nos dirán tenemos que hacer esto y aquello para con las personas homosexuales. Y seremos penalizados legalmente. Y bueno, esto es inminente, yo creo. Se nos negará un registro de caridad. Bueno, podemos vivir sin ello. Pero después habrá otras medidas. Y todo esto se presentará. Este es el tipo de cosas que se ve aquí. Los desarrollos de los tiempos peligrosos. Entonces dice, mostrándose como si él fuera Dios. ¿Significa esto que el hombre de pecado o los hombres de pecado, si es una cosa colectiva, serán personas que digan ser divinos como los antiguos emperadores romanos? No, probablemente no significa eso. Tal vez significa algo así. Que como, como personas intensamente antirreligiosas, humanistas, seculares, ateas, Ellos piensan así, nosotros somos como Dios, decidimos, no es que lo digan, pero dicen, decidimos lo que es correcto, y esto lo vemos por allí. Nosotros decidimos lo que es correcto y lo que no es correcto, ya no creemos en un Dios y estándares absolutos, ya no creemos en las tradiciones morales tampoco, decidimos nuestras propias cosas, nosotros somos Dios, no hay nadie más alto que nosotros, así que nosotros decidimos nosotros mismos. Y tal vez esto es solamente una expresión de un ateísmo extremo. Tú eres tu propio Dios, dicen los ateos, no hay nadie más. Se quiere gobernar las iglesias, dominándolas y haciendo que sus actividades sean ilegales, y después se comportarán esas personas como si ellos mismos fueran Dios. Toman grande autoridad sobre la sociedad. Entonces, este es un posible sentido, significado que vemos que está surgiendo por allí en el presente. Versículo 5. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y después un versículo mucho, muy interesante desde un punto de vista, aquí en el Nuevo Testamento, en el versículo 6. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. O sea, manifestado, esté nominado o nominados de Satanás. Hombre de pecado o hombres de pecado u hombres de pecado, esa clase o lo que sea de gobernadores en toda nación que piensan igual y todos ellos ahora piensan de la misma manera, ¿no es así? Alguien me decía hace unos meses, una persona que se retiró apenas de su profesión y me decía que ahora es muy diferente que cuando yo era un joven. Cuando yo era joven, incluso los incrédulos que no eran creyentes, no eran cristianos, todos pensaban en términos de seguir las reglas y que había cosas que no estaban bien. Y ahora hay tantos jóvenes que son tercos, arrogantes, son intensamente irreligiosos, demandan sus caminos en todo. El estilo de comportamiento es 100% agresivo. Y muchas personas me dicen cosas así, se quejan de esto. Y vemos entonces un tipo de persona, una clase de personas, un genoma, un nuevo estilo de pensamiento, una nueva actitud en la sociedad, que es parte del ateísmo prevaleciente. Entonces hay un concepto colectivo que es una gran posibilidad. Y tal vez este es el hombre de pecado. Pero bueno, los tesalonicenses sabían un secreto, si ustedes quieren. El apóstol Pablo no nos lo dice aquí, no parece habernoslo dicho, pero dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, cuando llegue el tiempo correcto. Bueno, ¿qué detiene la revelación del último gran enemigo, la manifestación del último anticristo? Bueno, pues claramente en última instancia es Dios, evidentemente, pero el mecanismo que Dios utiliza, los tesalonicenses lo conocían, sabían cuál era. Hay muchas sugerencias que quieren explicar cuál es este mecanismo. Una de las mejores sugerencias es que es la ley y el orden. Incluso en una sociedad incrédula hay un cierto deseo de que haya ley y orden. Bueno, no para mí, pero para todos los demás. De modo que la sociedad sea un lugar donde podamos vivir. Y todo esté ordenado y nadie me robe nada, nadie me asalte y si alguien lo hace, pues sea castigado. Hay un anhelo de que haya ley y orden. O alguna forma de gobierno estable. Y la ley y el orden significa estándares y algún acuerdo de definir lo que está bien y lo que está mal en toda esfera de la vida. Y a través de este instinto, en las personas y en la sociedad, tal vez Dios, a través de este instinto, refrena este hombre de pecado que se revelará al final. Tal vez es a través de esto. Bueno, hay un freno. Tal vez es este instinto de ley y orden. Es lo que frena al hombre de pecado. Pero tal vez, como castigo para la sociedad impía de los últimos tiempos, tal vez Dios removerá este instinto. Y tal vez me equivoque, con esta especulación, pero es una muy popular. Y cuando eso sea removido, ese instinto para ley y orden, entonces habrá ámbito para que Satanás obre y tendrá su pequeña temporada final, Satanás, para que entonces pueda producir su nominado o nominados, su hombre u hombres de gran anarquía y pecado. Versículo 6, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, a su debido tiempo. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, es lo que hemos estado diciendo. La obra de la anarquía está en el mundo en todo momento y avanza de forma periódica. Esas épocas peligrosas, y después es echado para atrás, tal vez a través del avivamiento, tal vez a través de la reforma. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. ¿Quién es esta persona de que se está hablando aquí en el versículo 7? Este principio de ley y orden probablemente, pero es personificado. Cualquier cosa que Dios esté utilizando para poder detener al hombre de pecado, para que no se manifieste todavía. Pero en la última etapa, Dios entonces remueva ese impedimento, versículo 8, y entonces se manifestará aquel inicuo, una persona o varias personas, será manifestada o revelada, a quien el Señor matará o consumirá con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Entonces son los tiempos finales, los tiempos postreros. El apóstol Pablo está comprimiendo los eventos, sin lugar a dudas lo está comprimiendo, y él habla sugiriendo que esa pequeña época de Satanás o la influencia, la persecución extrema tal vez del hombre de pecado será muy breve. Podemos entender a partir de otras porciones algunas cosas que sucederán, pero el versículo 8 sugiere claramente que será un periodo corto de tiempo. Esta terrible época final peligrosa, y Cristo le destruirá con el espíritu de su boca. Bueno, Apocalipsis utiliza esta frase o una similar para referirse al respecto del juicio, para referirse al juicio. Algunas personas dicen que el espíritu de su boca es su palabra. Puede ser que habrá un avivamiento final a través de la predicación y la palabra será predicada. Pero yo creo que es más probable que será el juicio de Cristo. Y destruirá. Y qué hermosísima frase aquí en el final del versículo 8, con el resplandor de su venida. El resplandor, el brillo, su pureza deslumbrante y santidad será revelada, y el hombre u hombres de pecado inmediatamente serán traídos a su final. Y el brillo de su verdad, y el brillo de su majestad, y su gloria, y su poder, él les destruirá, o destruirá. Es el día del juicio, el fin de todas las cosas. Versículo 9, un poco más de información antes de terminar. Incluso inicuo, perdón, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Es Satanás quien le inspira. Satanás no puede venir él mismo. Le inspira con gran poder y señales y prodigios mentirosos. ¿Qué será eso? Esos prodigios mentirosos. Ellos tendrán poder y señales y prodigios mentirosos. Bueno, ya se me terminó el tiempo, casi. Pero uno puede ver hoy en día que tal vez estamos ya viendo que estas cosas se están desarrollando. La teoría de la evolución es un prodigio mentiroso. Y aún así es muy convincente para los ateos y para personas que no tienen ninguna intención de buscar a Dios. Y ellos felizmente aceptan esto, pues sugiere que todo puede ser explicado de forma racional. No hay ningún Dios, no hay nadie a quien tengamos que dar cuentas. Es muy fácilmente desmentido, desmantelado esta idea. Y muchos que son expertos en esta área han mencionado, han descubierto, han mostrado sus debilidades y mentiras. Y cuando leemos al respecto de estos escritos de gente muy capaz, científicos muy capaces, renombrados, y leemos sus escritos desmintiendo la evolución, pensamos, ¿cómo las personas pueden aceptar eso? Con sus grandes errores y contradicciones en la teoría de la evolución, ¿cómo las personas lo pueden aceptar? Pues porque estamos en la fantasía de los prodigios mentirosos. Y habrá cosas diseñadas. Y bueno, evidentemente, el origen de las especies fue escrito en 1850 y algo, por ahí. Y habrá cosas más sofisticadas. Por ejemplo, hoy en día ciertas naciones gastan billones en experimentos que tienen el objetivo supremo de convencer a todo mundo de que hay una explicación perfectamente racional para la existencia de la vida y el universo, y que no hay nada que pueda ser adjudicado a ningún dios. Y que en última instancia, ellos interpretan los datos que obtienen y quieren defender sus ideas. Y podemos ver cómo habrá muchos prodigios mentirosos. Esta misma semana vimos en las noticias una compañía automotriz muy grande con un prodigio mentiroso. ¡Qué sorprendente es! Los BMWs de cierto tipo dicen que se puede poner cierta cosa en un motor que hace cierta cosa que es imposible. Ellos piensan que nadie en el mundo les va a descubrir una autoridad que regule estas cosas y averigüe lo que están haciendo. O tal vez una compañía automotriz que compite con ellos desmantelarán uno de los modelos que están promoviendo para ver cómo obtienen esos resultados y tal vez descubran la cosa que han utilizado para engañar. Bueno, pues las personas pueden engañarse a sí mismas y pueden rellenarse de pecado. Y bueno, podríamos tener miles de ejemplos y hay personas muy sofisticadas e inteligentes que se convencen a sí mismas de que Dios no está por allí. Entonces dice ahí, Inico, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Hoy en día están intentando probar algunas personas que el comportamiento humano, tal vez ustedes lo saben mejor que yo, todo comportamiento humano, dicen ellos, puede ser controlado en última instancia a través de drogas psicotrópicas, y hay una explicación racional de todo lo que hacemos, ya sea que sea algo noble o algo que no lo sea. Todo se puede ser explicado, dicen algunos, todo puede ser controlado. Si tan solo tenemos el conocimiento, no hay ningún Dios, no hay ninguna responsabilidad para el pecado humano. Prodigios mentirosos uno tras otro. Y cosas que nadie puede probar, pero pueden enceguecer personas con ciencia, por así decirlo, supuesta ciencia. Donde dice aquí, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, versículo 10, y después la explicación. Por cuanto no recibieron a mitad de versículo 10, el amor de la verdad para ser salvos. Versículo 11. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Versículo 12 dice, a fin de que sean condenados porque tienen placer en la injusticia. Ellos querían que la moralidad fuera cambiada. Ellos querían. Satanás encontró a sus hombres, a sus hombres, sus representantes, su hombre u hombres de pecado. Ya sea un hombre solamente, y la historia del mundo lo mostrará. Y tal vez nos mostrará que un individuo será ese hombre de pecado, o tal vez un genoma, una clase. Ya sé que estoy utilizando estos términos de forma errónea en el campo biológico, pero espero que entienda lo que quiero decir. Un tipo de persona, eso es lo que quiero decir, que gobernará toda nación o las diferentes naciones, todos pensando de la misma forma, cada gobernante de las naciones pensando de la misma manera, el último golpe final, y gobernarán y harán leyes en contra de Dios y moralidad y en contra de Dios, en un intento de derrotar a Dios Todopoderoso, un intento de Satanás. Y aquellas personas que son vulnerables son personas que tienen placer en la injusticia. Es lo que ellos querían. Entonces Satanás los produjo cuando la oportunidad vino. Y Dios de forma justa los sellará en su engaño. Esto es el tema del hombre de pecado. Y si tú no tienes una postura firme, y es que no tenemos que saber si es una persona o muchas personas, yo creo que no es necesario saberlo. No tenemos que saber todo detalle de lo que exactamente sucederá. Pero nuestra actitud para con la vida y para la vida cristiana en específico será cambiada a través de una expectativa del final del mundo. ¿Tú permites que esta sociedad presente forme tu pensamiento cuando eres creyente? Yo conozco creyentes que hacen así. Cualquier excusa para ir a una fiesta. Si el mundo diseña otra excusa para una fiesta y la sociedad cae, pues hay cristianos que lo abrazan, dicen, ah, sí, vamos a hacerlo, sí. Si el mundo de pronto decide tener fiestas desagradables, tú encuentras que habrá algún cristiano que irá. No han aprendido a pensar al respecto de esta gran batalla entre los dos reinos, el reino de Cristo y el reino de este mundo. Y lo que es generado de este mundo, que viene en última instancia de Satanás, todo es parte de una campaña orquestada para plantar incredulidad, inmoralidad, y en última instancia, si pudiera hacerse, lo cual no puede ser, destruir la iglesia. Es lo que Satanás quiere. No caigan redondos ante toda sugerencia del mundo. Cada noción, cada idea. Los cristianos tenemos que tener cuidado, tenemos que estar separados del mundo, tenemos que tener un juicio sano, discernimiento, tenemos que preocuparnos y ocuparnos en servir al Señor. Y si nosotros somos los últimos dos testigos del libro de Apocalipsis, pues tenemos entonces que mantener viva la voz del Evangelio, donde quiera que estemos, para la salvación de los perdidos, para la gloria de Cristo, para su victoria final. Nunca dejen que esto no esté en su mente. Este es un mundo caído, recuérdenlo siempre. Tenemos que hacer nuestra contribución a él, hacer nuestro mejor esfuerzo para mejorarlo si podemos. Pero nuestra prioridad suprema es el Evangelio. Y tenemos que tener mucho cuidado al respecto de todos los dispositivos y nociones e ideologías de este mundo pasajero y vano. Espero que encuentren esta charla inspiradora. Y no deprimente. Espero que sí. Inspiradora en el sentido de que a pesar de que es algo triste, nos muestra cuál es nuestro llamado. Nos muestra a quién pertenecemos y cómo tenemos que estar firmes en este mundo.